Hoy en Miradas Viajeras vamos a hacer un viaje destino. Hoy abrimos ventana al mundo en esta sección internacional en un viaje que, fíjate, no empieza en un aeropuerto, sino en la memoria. ¿Qué mejor manera de comenzar un viaje? Nos vamos a ir hasta Lloret de Mar, en la Costa Brava, un lugar que muchos identifican con turismo de sol y playa, pero que guarda, sin embargo, una historia mucho más profunda. Una historia de mar, de distancia y de destino. Y es que hubo un tiempo en el que este pequeño puerto del Mediterráneo miraba hacia el horizonte con otra intención. El siglo XIX fue una época de partida, de incertidumbre, de hombres que se embarcaban rumbo a América, especialmente a Cuba, sin saber si iban a regresar. Fíjate, ¿a qué te suena esto? Buscaban algo mejor, una oportunidad, una vida distinta. Y algunos lo consiguieron. Y cuando volvieron años después, trajeron consigo no solo fortuna, sino también una nueva forma de entender el mundo. Lloret de Mar cambió con ellos. Surgieron las casas indianas, los jardines, el aire cosmopolita de un lugar que había aprendido a mirar más allá del mar. Incluso uno de los hombres ligados para siempre a él, Floridita, el templo del Daiquiri en La Habana, nació precisamente aquí. Esa es precisamente la sorpresa de David Vigorra. Hoy vamos a seguir ese rastro, el de aquellos que se fueron, pero sobre todo, el de aquellos que regresaron. Seguimos esta historia. Seguimos la historia de David Vigorra, que ha caminado Lloret siguiendo las huellas del pasado. David, buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Oye, antes de cruzar el Atlántico tenemos que entender de dónde partimos, porque antes de América, antes de los viajes y de las historias de ida y vuelta, estaba Lloret de Mar. Este pueblo se construyó frente al Mediterráneo, con astilleros, con hombres que vivían pendientes del viento y de las rutas. David, ¿qué era realmente aquel Lloret marinero? ¿Cómo influyó el mar en su destino?
Pues mira, como dices tú muy bien, Lloret ya estaba antes que nosotros descubriéramos América, y es que Lloret lo podemos datar del año 966, cuando hay la primera referencia escrita, imagina, 966, ¿eh? Y es que Lloret fue durante siglos un auténtico pueblo de marineros, un lugar donde la vida giraba alrededor del mar y donde cada salida al mar suponía también una incertidumbre. Entre los siglos XVIII y XIX... aquí se construían barcos de vela en pequeños astilleros artesanales, que ahora sería el equivalente donde está el paseo marítimo, embarcaciones de madera hechas a mano, pensadas para la pesca, pero también para el comercio por todo el Mediterráneo. Es una actividad clave para la ciudad, no solo daba trabajo, sino también marcaba el ritmo del pueblo y de la zona. Pero todo cambió a mediados del siglo XIX. La llegada del vapor, esto lo transformó todo. Los nuevos barcos eran más grandes, se exigían más grandes. Ya no servían esas pequeñas embarcaciones artesanas que allí se construían, y se buscaban que fueran también más rápidos. De ahí el vapor. Y exigían una infraestructura que Lloret no tenía. Sus astilleros fueron quedando en silencio, y con ellos una forma de vida que empezó a desaparecer. Fue entonces cuando muchos marineros dirigieron su mirada más allá del Mediterráneo por las referencias que realmente les habían llegado en sus viajes, más allá de ese horizonte conocido. Y algunos decidieron dar el paso, cruzar el Atlántico.
Y en ese Lloret que mira al mar hay dos lugares que ayudan a entender muy bien ese origen. Me encanta el castillo de San Juan, donde a mí me gusta pararme tranquilamente en esa subida por las escaleras y en esos balcones que dan al Mediterráneo, y la ermita de Santa Catalina. ¿Qué nos cuentan estos espacios realmente, David?
Pues mira, el castillo de San Juan es probablemente uno de los mejores miradores para entender lo que fue Lloret en esa época, y está situado entre las playas de Lloret y de Fanals, en una posición estratégica privilegiada. Por su altura y abrupto acantilado se podía controlar toda la costa. Uh-huh. Durante siglos fue un punto de vigilancia. Desde allí se detectaban piratas, ataques y cualquier amenaza que llegaba por mar. Cuando subes y miras el horizonte, lo entiendes. Ese mar no era solo paisaje, era oportunidad y también un riesgo. Muy cerca encontramos otro lugar clave, y es la ermita de Santa Cristina, un espacio mucho más íntimo, ligado a la tradición, como no, y a la espiritualidad marinera, porque salir al mar en esa época no era un gesto cotidiano, era una decisión arriesgada, y la fe formaba parte de ese viaje. Santa Cristina ha sido durante siglos ese lugar donde se pedía protección, donde se daba las gracias al regresar con celebraciones y agasajos. Hoy sigue siendo uno de esos rincones más queridos por la gente de Lloret. Os lo digo en serio, porque cuando hablas de Santa Cristina, a la gente del lugar, de la gente de toda la vida de Lloret, se les cambia la cara. Y es que les evoca nostalgia antes que otra cosa. Y también es un lugar para entender cómo se vivía y cómo se sentía aquí la gente, esa gente del mar.
En el siglo XIX comienza una historia que lo cambia todo. Muchos habitantes de Lloret dejan atrás el Mediterráneo y cruzan el Atlántico rumbo a América, especialmente hacia Cuba. Es un viaje largo, incierto y sin garantías. Pero, David, ¿quiénes eran realmente esos que conocemos como los indianos? ¿Qué buscaban al otro lado del océano?
Así es, los indianos, es una cosa curiosa, ¿no? A veces cuando dicen, ¿por qué les llamaban indianos? Y es que en esa época se asociaba la India con las Américas, especialmente el Caribe y Latinoamérica. Ejemplos podían ser Cuba, México incluso, y Puerto Rico. Para ellos eran las Indias. Y es que los indianos eran la esencia, hombres que decidieron marcharse para cambiar su destino, marineros, principalmente comerciantes, jóvenes sin herencia, gente que entendió que el futuro podía estar lejos de casa. Y es que los barcos partían desde las costas catalanas, no lo hacían vacíos con esa gente con ganas de aventura, sino que transportaban vino, aceite, tejido, madera, herramientas y productos que al llegar al Caribe, ese Caribe cubano o puertorriqueño, intercambiaban esos artículos por otros de enorme valor, sobre todo para los europeos, en el viaje de vuelta de ese barco. Y es que traían azúcar, tabaco, café y cacao. Cacao estaba muy buscado y era muy apreciado en ese momento. Aquel comercio movía grandes cantidades de dinero, no os lo podéis imaginar. Y con él también grandes riesgos, evidentemente. Pero hay una parte que no se puede ignorar, es la historia oscura, y es que el Caribe del siglo XIX formaba parte de un sistema colonial muy duro, sostenido en gran medida por la esclavitud. Y la ciudad, los marineros de Lloret, esos indianos también fueron protagonistas. Muchos de esos barcos participaban en esas rutas complejas que incluían esa escala medio escondida en las costas africanas para cargar esa mano de obra gratuita que eran los esclavos. Y eso se le conocía como el comercio triangular, una forma muy sutil de disfrazar el comercio de esclavitud, comercio triangular. Ahora lo pensamos y realmente nos quedamos en shock, ¿no, Fernando? Diciendo, bueno, pero esta gente cómo disfraza las cosas. Y es que es una realidad incómoda, pero necesaria para entender el contexto. Hay que ponerlo siempre en contexto de lo que se desarrolló en ese mundo, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. En medio de ese escenario, algunos lograron prosperar, se hicieron ricos y años después regresaron a Lloret con una fortuna que cambiaría para siempre la historia del pueblo.
David, sin embargo, a mí me gustaría ahondar un poquito más en lo que nos están contando, que me parece apasionante, porque yo soy uno de los profundos defensores, ¿no?, del legado indiano, y estoy aprendiendo mucho escuchándote. Así que me gustaría saber, primero, quiero saber sobre la ruta indiana, ¿no? ¿Qué permite entender cómo ese viaje transformó Lloret? ¿Qué puede descubrir el viajero cuando la recorre? ¿Y qué papel juega Canfont, una casa indiana que se puede encontrar allí, que realmente es emblemático dentro de todo este relato que estás teniendo hoy?
Mira, la ruta indiana es en realidad un viaje en el tiempo. Caminar por el centro de Lloret es que empieza a notarse ese cambio. Son casas que son, ya no son las antiguas casas de pueblo marinero, que son más parcas y pequeñas. Ahora aparecen grandes viviendas, grandes caserones, más elegantes, balcones trabajados con detalles modernistas, una arquitectura increíble que habla de otra vida, de otros mundos. Son las casas que quienes regresaron mandaron construir, de quienes cruzaron ese océano y volvieron a sus destinos originales. Canfont es el ejemplo vivo y palpable de lo que podéis ver. Es una casa totalmente restaurada que conserva la estructura original, los muebles de época, y podéis ver el cambio radical de pueblo marinero a esas casas que no tienen nada que envidiar a una gran casa señorial que podía ser de Barcelona o casas de otras grandes ciudades. Sobre todo, hacer esta ruta revive esa época y es muy fácil de hacerla. Podéis dirigiros a la oficina de turismo, os darán un mapa con todos los puntos señalizados y realmente os vais a transportar en el tiempo.
David, a mí me gustaría saber qué conexión hay entre toda esta historia, todas esas historias que hacen que se cruza el océano y que van generando relatos, con La Habana, con Cuba y con uno de los bares más legendarios del mundo.
Pues mira, es un nombre, os lo tenéis que aprender: Constantí Rivalaigua.
Wow.
Es probablemente uno de los mejores ejemplos de este viaje de ida y vuelta a hacer las Américas, de esos indianos, y nació en Lloret y acabó dejando su nombre en la historia de La Habana. Emigró con su familia a Cuba siendo muy joven y allí con el tiempo se convirtió en el alma de lo que ahora es el conocidísimo Floridita, un bar que acabaría siendo conocido en todo el mundo.
Sí, sí.
Fue allí donde perfeccionó el daiquiri y ahí ese es el gran protagonista. Él perfeccionó el conocido y actual daiquiri, cómo se hace esa mezcla sencilla, aparentemente sencilla, de ron, lima y azúcar y hielo triturado. Pero lo que creó fue mucho más que un cóctel, y es que el Floridita se convirtió en el punto de encuentro de artistas, viajeros, escritores. Tener en cuenta que La Habana en ese momento era Las Vegas, era el Nueva York de esa época, de esa zona. Y evidentemente Ernest Hemingway lo convirtió en parte de su propia historia personal, y por eso se ha convertido tan famoso el Floridita. Y como veis, aparece esa conexión inesperada de Lloret de Mar con el Caribe y con Cuba.
Me encanta descubrir el Lloret de Mar de una forma diferente. Fijaros, es un lugar que muchos identifican con el presente, pero que, según nos ha demostrado David Vigorra, se entiende mucho mejor cuando se mira hacia su pasado. Es un pequeño puerto del Mediterráneo que durante siglos estuvo conectado con América y que todavía hoy conserva ese legado en su arquitectura, en sus paisajes y en sus historias. Historias, como nos acaba de demostrar David Vigorra, que son de ida y de vuelta. De quienes se marcharon y de quienes regresaron siendo otros. David, una experiencia absolutamente increíble. Me he quedado muy sorprendido y he aprendido mucho de un destino que no conocía ni entendía, ¿sí? Y que yo creo que le pasa a mucha gente.
Pues, Fernando, más sorprendido estoy yo porque vivo a escasos 50 kilómetros, he estado decenas y decenas de veces en Lloret, y siempre tienes esa imagen, ¿no?, de Lloret, una super playa, vamos a pasarlo bien y vamos a tomar el sol. Y me he puesto esas gafas con filtro, he descubierto esta historia y ahora ves Lloret totalmente distinto. Ves esos puntos que antes no te dabas cuenta que existían. Canfón, hay mil sitios, los jardines Santa Cotilde, que no le hemos hablado de ellos. Hay un montón de lugares que te das cuenta que tienen una conexión con un pasado tan vivo, con tanta historia, una historia muy dura, por cierto, que me habéis visto, negrera casi, ¿no? Incluso de comercio de esclavitud y comercio, evidentemente, comercio muy importante de azúcar, de cacao, que en esa época eso estaba súper valorado. Y esa burguesía renacentista que renació aquí en Lloret y que nos aporta muchísimo en este legado que muchas veces siempre miramos de lado, ¿no?
Me ha encantado, realmente me ha encantado. Fantástico trabajo, me ha sorprendido y ojalá podamos seguir mirando al mundo de una forma tan diferente como la que nos has hecho hoy. Entender un lugar como este. David Vigorra, uno de los grandes del periodismo de viajes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Fantástico trabajo. Un abrazo.